Bienvenidos a la Escuela Bíblica de Telegram, Escuela No Teísta, hoy día 12 de agosto del 2025. Bien, pues vamos a entrar a estudiar el capítulo 7. Espero que, pues que más hermanos participen en esta escuela, como Ricardito, Henry y Juan Carlos, otros hermanos que, bueno, que antes participaban y ahora no sé por qué no quieren participar enviando ningún comentario de algún versículo de estos que estamos estudiando. Bien, en la anterior escuela nos quedamos con el personaje, hablando de este personaje en el capítulo 6 de Melquisedec. Y dice que Jesús entró en el lugar santísimo, entró allí por nosotros, se sentó a la derecha de Dios, el Padre, y Jesús ha llegado a ser nuestro sumo sacerdote, nuestro eterno jefe de sacerdotes, como lo he traducido en esta versión que yo escribí, la del testimonio de los apóstoles. Según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón. No, Jesús no es ningún sumo sacerdote aarónico, es según el orden de Melquisedec. ¿Por qué dice del orden de Melquisedec? Porque Melquisedec era rey y sacerdote. El sacerdocio aarónico no eran reyes, solamente eran sacerdotes, imperfectos. Sin embargo, el orden de Melquisedec significa que Jesús reúne en su persona tanto la realeza como el sacerdocio, lo que significa. Y ahora entramos en el capítulo 7. Comienzo leyendo, dice: este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem, es decir, será el nombre de la antigua Jerusalén, en la época de Abraham, y también sacerdote del Poderoso Altísimo, es decir, era sacerdote del Dios Padre. Cuando la Biblia habla del Altísimo, siempre se refiere solamente al Padre Celestial. De ninguna manera se refiere a un falso Dios trino, a ningún monstruo de tres cabezas, sino que siempre se refiere al Padre, siempre. Y dice lo siguiente: cuando Abraham regresaba triunfante de una gran batalla contra los reyes, Abraham tuvo una batalla contra unos reyes, unos ejércitos de ahí, de la zona de por ahí de Sodoma y tal, toda esa zona de lo que hoy es el Mar Muerto, pues había ahí un antiguo valle, y ahí vivían estos reyes y sus ejércitos, y tuvieron una batalla contra Abraham, y Abraham los venció. Entonces dice que Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Melquisedec salió de la ciudad de Salem y salió al encuentro de Abraham para bendecirlo. Después Abraham tomó la décima parte de todo lo que había capturado en la batalla y se la dio a Melquisedec. Es como un regalo, es un regalo que le hizo sencillamente. Esto de ninguna manera, porque muchos citan este versículo para enseñar la doctrina diabólica de que tenemos que dar el diezmo de dinero en las iglesias. Esto no tiene que ver absolutamente nada, simplemente era un regalo que Abraham le hizo al rey Melquisedec, el botín de guerra que había capturado a sus enemigos, y le dio como regalo la décima parte. Esto no tiene que ver nada con un diezmo monetario que tengamos que dar hoy en día en las iglesias. Es un engaño, ya sabéis, inventado por los falsos pastores al servicio de Satanás, estos falsos pastores avaros, para engañar y para enriquecerse ellos mismos. Están engañando y robando a miles de personas estos hijos del diablo, estos falsos pastores. Simplemente, pues Abraham, en ese botín de guerra, pues le hizo un regalo a Melquisedec. El nombre Melquisedec significa rey de justicia y rey de Salem. Y rey de Salem significa rey de paz. Eso es lo que significa Salem. Salón significa paz. Y además era rey de justicia, era justo, y era manso este rey y sacerdote Melquisedec. Y ahora mira lo que dice el verso 3, atención, porque este es el versículo donde pretenden basar mucho en la patraña, la estupidez de que el rey Melquisedec era el propio Jesucristo. Es una doctrina bastante extendida y se basan en este versículo 3. Porque dice, por ejemplo, en las otras versiones, como la Reina Valera, lo han traducido de la siguiente manera. Dicen que Melquisedec era sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio ni fin de días, y dicen, pues usted era Jesús, pues significa que es eterno, no tenía principio ni fin de días, por lo tanto tenía que ser Jesús. Esa es la estupidez que dice, pero no dice de ninguna manera eso. En mi versión que yo escribí, la traducción está del Testimonio de los Apóstoles, lo traducido de la siguiente manera. No hay registro de su padre, ni de su madre, ni de ninguno de sus antepasados. Simplemente que no hay registro escrito de quién era el padre y quién era la madre de Melquisedec, ni de sus antepasados. No hay principio ni fin de vida, efectivamente. No existe ningún registro escrito del nacimiento de Melquisedec ni del fin de su vida. Simplemente lo que significa este verso 3. Y mira lo que dice ahora. Dice que Melquisedec era semejante al Hijo de Dios, al Hijo del Poderoso. Ahí lo tenéis. Por lo tanto, si Melquisedec era semejante al Hijo del Poderoso, al Hijo del Dios Padre, pues ¿cómo iba a ser entonces Jesús el Hijo de Dios? Es imposible. Es como si alguien dice, he visto a una persona que es semejante a Tito Martínez, semejante a mí. ¿Significa que esa persona soy yo? De ninguna manera. Simplemente que es semejante a mí, se parece a mí. ¿De acuerdo? Pero no significa que esa persona sea yo. Pues lo mismo dice aquí. Dice que Melquisedec era semejante, era parecido al Hijo de Dios. Nada más. Era parecido al Señor Jesucristo. Tenía un parecido físico, un parecido también de carácter al propio Hijo de Dios. Pero no que fuera Jesús, no que fuera el Hijo de Dios. Se fija la tontería que dicen estos cuando se inventan esta patraña. Dice, no, este personaje de Melquisedec era Jesús. ¿Cómo va a ser Jesús si dice aquí que Melquisedec era semejante al Hijo de Dios? Es imposible, por lo tanto, que sea Jesús. Y sigue diciendo, y sigue siendo sacerdote para siempre. Y hablando de Jesús. Y sigue siendo sacerdote para siempre. Considerad, pues, la grandeza de este Melquisedec. Repito, cuando dice aquí, en el verso 3, y sigue siendo sacerdote para siempre, evidentemente se refiere a Jesús, al Hijo de Dios, al mencionado anteriormente, no se refiere a Melquisedec. Melquisedec murió, volverá a vivir cuando resucite, por lo tanto cuando dice aquí que sigue siendo sacerdote para siempre, se refiere sin ninguna duda a Jesús, al personaje principal, al sumo sacerdote Jesús, que es según la orden de Melquisedec. Este sacerdote para siempre, que está en el cielo intercediendo por nosotros. Verso 4. Considerad pues la grandeza de este Melquisedec. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la décima parte de lo que había capturado en la batalla. Es decir, le consideraba a Melquisedec un gran rey, un gran sacerdote del Dios Altísimo, y por eso le hizo ese regalo, la décima parte de todo el botín de guerra pues, que había capturado. Y sigue diciendo, ahora bien, la ley de Moisés exigía que los sacerdotes, que son descendientes de Leví, le cobraran el diezmo al resto del pueblo de Israel. El diezmo, fijaos, fue dado al pueblo de Israel, no fue dado jamás a la Iglesia de Cristo. Al resto del pueblo de Israel, quienes también son descendientes de Abraham. Sin embargo, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió de Abraham la décima parte. Y Melquisedec bendijo a Abraham, quien ya había recibido, dice aquí, dice que allá había recibido las promesas del Poderoso. Ya sabéis las promesas que Dios se le hizo a Abraham, de que le daría un hijo, de que su simiente serían benditas todas las familias de la tierra, que heredaría la tierra de Canaán, desde el río Nilo hasta el río Éufrates, al norte, pues estas son las promesas que Dios le hizo a Abraham. Y sigue diciendo, verso 7, sin lugar a dudas, el que tiene el poder para bendecir es superior a quien recibe la bendición, indicando así que el rey este y sumo sacerdote Melquisedec tenía más autoridad, era superior en autoridad al propio Abraham. Abraham recibió la bendición de este rey Melquisedec. Era superior a él en autoridad. Y dice el 8, y los sacerdotes que reciben los diezmos son hombres que mueren. Así que Melquisedec, sigue diciendo, es superior a ellos, es decir, al sacerdocio levítico. Es superior a ellos porque se nos dice que siguen viviendo. Porque se nos dice que sigue, en singular. Se nos dice que sigue viviendo. Y además podríamos decir que esos levitas, los que reciben el diezmo, fijaos, el diezmo fue dado a los levitas. Los levitas pues no tenían tierra ahí en Israel y tenían que vivir pues de los diezmos, los productos de la tierra que el pueblo de Israel les daba. Que eran productos del campo y animales. De ninguna manera jamás se habla en la Biblia del diezmo de dinero. Eso no existe. El diezmo monetario no existe ni un solo pasaje de la Biblia. Es un invento de los falsos pastores avaros para robar, para estafar y enriquecerse ellos mismos. Pero el diezmo monetario de dinero no existe, no se menciona jamás en la Biblia. Lo que habla la Biblia es del diezmo de productos del campo y de animales, de alimentos. Y dice, los que reciben el diezmo pagaron un diezmo a Melquisedec cuando lo pagó su antepasado Abraham. Ya sabéis, Abraham le dio el diezmo del botín, de ese botín de guerra, le dio ese regalo a Melquisedec, porque era superior a él en autoridad. Verso 10. A pesar de que Leví aún no había nacido, la simiente de la cual provino ya existía en el cuerpo de Abraham cuando Melquisedec recibió su diezmo. Ahí lo dice. Leví, que todavía no existía, no había nacido, la simiente de la cual provino, Leví era descendiente de Abraham. Ya existía en el cuerpo de Abraham. Leví existía en el cuerpo de Abraham cuando Melquisedec recibió su diezmo. Es decir, ¿qué está diciendo aquí? Pues que el rey Melquisedec representaba en cierta forma a Leví, al sacerdocio levítico. ¿De acuerdo? Aunque no era Melquisedec sacerdote arónico, levítico, pero representaba, siglos antes, en la época de Abraham, representaba al futuro sacerdocio levítico que vendría después la nación de Israel. Por eso dice que ya existía Leví, ya existía en el cuerpo de Abraham cuando Melquisedec recibió su diezmo. Y sigue diciendo, entonces, si el sacerdocio de Leví, sobre el cual se basó la ley, hubiera podido lograr la perfección que el Poderoso propuso, ¿por qué fue necesario que el Poderoso estableciera un sacerdocio diferente con un sacerdote según el orden de, como dice aquí, según el orden, un momentín, de Melquisedec, en lugar del orden de Leví y Aarón? Es un sacerdocio diferente. Verso 12. Y si se cambia el sacerdocio, también es necesario cambiar la ley para permitirlo. La ley con respecto, no es que la ley cambió, la Torah cambió, no. Se está hablando de la ley respecto al sacerdocio. Es lo que hubo, ese cambio. Cuando vino el Mesías, la simiente de Abraham, él se convirtió en sumo sacerdote Jesús, con el rango de del sacerdocio de Melquisedec, según el orden de Melquisedec. Hubo un cambio de ley en el sacerdocio para permitirlo. Pues el sacerdote a quien nos referimos pertenece a una tribu diferente, cuyos miembros jamás han servido en el altar como sacerdotes. Nunca. Refiere al sacerdocio de Melquisedec, evidentemente. Pertenece a una tribu diferente, cuyos miembros jamás han servido en el altar como sacerdotes. Lo que quiero decir es que nuestro Señor, verso 14, vino de la tribu de Judá. Jesús no pertenece al sacerdocio levítico, no era sacerdote levítico, arónico, sino según el orden de Melquisedec. Jesús procedía de la tribu de Judá, una de las 12 tribus de Israel, no de la tribu de Leví. Y Moisés nunca habló de que los sacerdotes provinieran de esa tribu, es decir, de la tribu de Judá. No. Sacerdocio proviene de la tribu de Leví. Verso 15. Ese cambio resulta aún más evidente, ya que ha surgido un sacerdote diferente, quien es como Melquisedec. Fija lo que dice. Hablando de Jesús, quien es como Melquisedec. Si Melquisedec fuera Jesús, pues no diría que Jesús es como Melquisedec. Lo que hubiera dicho es que Jesús era Melquisedec. ¿Os dais cuenta? Aquí claramente el autor de Hebreos está diferenciando en el verso 15, diferencia al rey Melquisedec, al sacerdote Melquisedec, lo diferencia de Jesús. Ya que ha surgido un sacerdote diferente, quien es como Melquisedec. Por lo tanto, prueba irrefutable de que Melquisedec de ninguna manera era Jesucristo. Verso 16. Jesús llegó a ser sacerdote no por cumplir con la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví. Recordad, Jesús pertenecía a la tribu de Judá, no de Leví. Sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. Hablando de la vida de Jesús, él es eterno. Él recobró la inmortalidad cuando Dios el Padre le resucitó, ya no puede ser destruido. Es una vida indestructible. Y el salmista lo señaló cuando profetizó, diciendo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Fijaos, no dijo según el orden de Leví o de Aarón, no, según el orden de Melquisedec. Es una profecía mesiánica que se refiere evidentemente a Jesús, el sumo sacerdote Jesús. Verso 18. Así que el antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado por ser débil e inútil, hablando del sacerdocio levítico. Quedó anulado, no está hablando de la ley, no dice por una parte que la Torá, la ley de Dios, quedara anulado y que sea débil e inútil. Eso solamente lo pueden entender así los falsos cristianos o auténticos subnormales. ¿De qué está hablando aquí? De la ley del sacerdocio. Es de lo que está hablando. No de la ley de Moisés en su totalidad. Dice que no, quedó anulado ese mandamiento del sacerdocio por ser débil e inútil. Claro, los sumos sacerdotes hebreos, aarónicos, levíticos, eran débiles. Eran imperfectos, los sacrificios que ofrecían lo hacían por el pueblo de Israel y por ellos mismos. Es un sacerdocio que quedó anulado, porque era un sacerdocio débil e inútil. El único sacerdocio que vale es el sacerdocio de Cristo, que es según el orden de Melquisedec, un sacerdocio inmutable, un sacerdocio perfecto. Él es el sumo pontífice que está en el cielo a la derecha de Dios. Repito el verso 18, así que el antiguo requisito del sacerdocio, está hablando del requisito del sacerdocio, ¿vale? No de la ley de Dios. Dice que quedó anulado por ser débil e inútil. Pues la ley nunca perfeccionó nada. La ley, la Torá no puede perfeccionar. No perfecciona a nadie, no puede limpiar los pecados. La Torá. Pero ahora confiamos en una mejor esperanza por la cual nos acercamos al poderoso, la esperanza que tenemos puesto en Cristo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, dijo el apóstol Pablo. Es una mejor esperanza. Y por medio de Jesús nos acercamos al Dios supremo, que es el Padre Celestial, es la puerta que nos da acceso al Padre, Él es el camino que nos lleva al Padre. Nadie va al Padre sino por mí, dijo Jesús. Por eso dice aquí que nos acercamos al Padre por medio de Jesús, ya que Él es nuestro abogado intercesor, nuestro mediador. Verso 20. Este nuevo sistema del sacerdocio según la orden de Melquisedec se estableció mediante un juramento solemne. Los descendientes de Aarón llegaron a ser sacerdotes sin un juramento. No hicieron ningún juramento. Pero había un juramento con relación a Jesús. Pues el poderoso le dijo: el Señor ha jurado y no romperá su juramento. Tú eres sacerdote para siempre. Según la orden de Melquisedec, Jesús es sumo sacerdote para siempre, intercediendo por los suyos en el cielo. Porque Él es perfecto. Él es sin pecado. Y sin embargo, los sacerdotes aarónicos de Israel, pues tenían pecado. Sigue diciendo, verso 22, debido a ese juramento, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con el poderoso. El pacto en la sangre de Cristo, el nuevo pacto, gracias al cual nuestros pecados son limpiados, somos declarados santos, limpios, porque Jesús es el sumo sacerdote que limpió todos nuestros pecados. Verso 23, hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo, es decir, bajo el sistema levítico, había muchísimos. Algo semejante pues, a lo que ocurre con el poder papal satánico de Roma, de la Iglesia Católica. Muere un papa y le sucede otro. Bueno, pues algo semejante ocurría en el sacerdocio levítico en Israel. Un sistema antiguo. La muerte les impedía continuar con sus funciones, claro, porque morían, eran pecadores, y sin embargo Jesús no. Él es eterno, Él es sin pecado, no puede ya más morir, y por lo tanto puede seguir ejerciendo la labor sumo sacerdotal en el cielo, intercediendo por los suyos. Verso 24. Pero dado que Jesús vive para siempre, porque Él resucitó, y vive por los siglos de los siglos, su sacerdocio dura para siempre. Es un sacerdocio eterno en el cielo. Por lo cual, puede también salvar perpetuamente a los que por él, o por medio de él, se acercan al poderoso, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahí lo tenemos. Jesús nos puede salvar perpetuamente, eternamente, si por medio de Él nos acercamos al Dios supremo que es el Padre Celestial. No a ningún falso Dios trino, sino a este Dios supremo, el más grande de todos los dioses, que es el Padre Celestial. Esta es la verdadera enseñanza, la verdadera teología bíblica. No la patraña del trinitarismo, esa espantosa doctrina de demonios de que Dios es trino, una especie de monstruo de tres cabezas. Aquí habla de un Dios supremo, que es el Padre Celestial, y Jesús es el mediador. El sumo sacerdote, y por medio de él nos podemos acercar al Dios Padre y podemos ser salvos perpetuamente. Verso 26. Él, hablando de Jesús, es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, claro. Pues todos hemos pecado. Y si pecamos, pues abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro sumo sacerdote. Porque es apartado para el poderoso, refiriéndose a Jesús. Él es santo, apartado para Dios el Padre. Y no tiene culpa ni mancha de pecado. Es lo que decía anteriormente. Como eran los sumos sacerdotes hebreos, que sí tenían pecado, eran imperfectos, pero Jesús no. Jesús es perfecto. Ninguna mancha de pecado, justo, perfecto, y por lo tanto, al estar apartado para Dios, puede interceder en el cielo por los suyos, no por toda la humanidad, sino solo por sus ovejas, por los suyos. Y sigue diciendo el verso 26, Él ha sido apartado de los pecadores. Indicando así que Jesús no era pecador, estaba apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar más alto. Y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. Ya sabéis, sobre todo principado y potestad, poder y señorío, sobre todo nombre se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero, se le dio toda autoridad, todo el poder en el cielo y en la tierra, así lo dijo Jesús. el rango, el honor más alto ahí en el cielo, sentándole a la derecha del Dios Supremo, del Padre Celestial. Verso 27, a diferencia de los demás sumos sacerdotes, de los sacerdotes hebreos que ministraban en el templo de Jerusalén, que todavía, cuando fue escrito esta epístola a los hebreos, todavía existía, todavía no había sido destruido el templo de Jerusalén, que como sabéis fue destruido en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron Jerusalén y el templo. Todavía existía estos sacerdotes que ministraban en el templo. Jesús es diferente completamente a esos sumos sacerdotes hebreos. Porque Jesús dice, Jesús no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. No tiene necesidad. Ellos, es decir, los sumos sacerdotes hebreos, los ofrecían primero por sus propios pecados. El primero ahí en el templo de Jerusalén ofrecían esos sacrificios por sus propios pecados, indicando pues que eran imperfectos, eran pecadores. Y luego, por los pecados del pueblo. Sin embargo, Jesús, que es el sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec, Jesús lo hizo una vez. Esto es importantísimo, este pasaje. Jesús hizo su sacrificio en el madero una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. Eso de que el sacrificio de Cristo se repite una y otra vez, día tras día, millones de veces, en la blasfema y asquerosa y diabólica ceremonia de la misa católica, de esa ceremonia repugnante y diabólica, donde dicen esta iglesia del diablo, que es la iglesia católica, que ofrecen a Jesús día y noche, lo ofrecen en sacrificio en el altar de la misa, esa es una de las mayores blasfemias y mentiras del diablo que se puedan decir. El sacrificio de Jesús fue único e irrepetible. Ya no hay más ofrenda por el pecado. Se ofreció a sí mismo, entregándose voluntariamente, entregando su vida por sus ovejas, como sacrificio por los pecados del pueblo, para limpiar nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados. Ya no tiene necesidad que esté siendo día y día y día y día constantemente sacrificado en la blasfema ceremonia papista de la misa en forma de galleta de harina, porque eso es lo que hacen los curas católicos de esta iglesia satánica, de la iglesia católica, que dicen que esa galleta de harina es Cristo y que le ofrecen diariamente en sacrificio para el perdón de los pecados, cuando resulta que el Evangelio enseña todo lo contrario. La muerte de Jesús fue única e irrepetible y ya no puede ser ofrecido más veces. Se ofreció a sí mismo, como repito, como sacrificio por los pecados del pueblo. Verso 28. La ley nombra a sumos sacerdotes que están limitados por debilidades humanas. Claro, sumos sacerdotes hebreos eran pecadores. Tenían que ofrecer sacrificios por ellos mismos, en primer lugar, y luego por el pueblo de Israel. Y dice, pero después de que la ley fue entregada a Moisés, el poderoso nombró a su hijo mediante un juramento, y su hijo ha sido hecho el perfecto sumo sacerdote para siempre. Él ya no puede morir, él es perfecto, sin pecado, y por lo tanto, ahí está en el cielo, intercediendo por nosotros, por si alguno hemos pecado, cometemos algún pecado, que esto no significa que seamos pecadores. La Biblia jamás enseña, por ninguna parte, que lo verdad de los cristianos seamos pecadores, no practicamos el pecado, dijo el apóstol Juan, y el que practica el pecado es del diablo, lo dice bien claro. Nosotros ya no somos pecadores. Si oí por ahí decir algún falso pastorillo de estos de pacotilla, de estos embusteros, de que todos somos pecadores, de que los cristianos somos pecadores, os están mintiendo descaradamente. No hay ni un solo pasaje en el Nuevo Testamento donde se diga que los que creemos en Jesús, los verdaderos cristianos, somos pecadores. Jamás. Un pecador es el que practica el pecado. La Biblia lo que enseña es que somos santos. Y Jesús fue hecho perfecto, como dice aquí, ha sido hecho el perfecto sumo sacerdote para siempre. Él intercede por nosotros, aboga por nosotros, porque sí, por supuesto que un verdadero cristiano puede caer en algún pecado, pero si pecábamos, dijo el apóstol Juan, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. y no solamente por lo nuestro, sino también por los del mundo entero. Es decir, Él puede perdonar los pecados de todo ser humano que se arrepienta. Eso lo que significa que Él es la propiciación por nuestros pecados y también por los del mundo entero. Él puede perdonar todos los pecados de todos los seres humanos. Y perdona, evidentemente, solamente a aquellos que se arrepienten y que vamos a Jesús, que vamos a este sumo sacerdote, confesando nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bien, pues hasta aquí el comentario que he hecho del capítulo 7 de Hebreos. La próxima escuela vamos a entrar a comentar el capítulo 8. Así que ya paso palabra. Cuando queráis, tenéis más de un día y medio, bastantes horas, para enviar algún comentario de alguno de estos versículos que os haya llamado la atención. No hace falta que comentéis todos los versículos que he comentado yo. Pues el versículo, el pasaje que queráis comentar y dar una enseñanza que sea edificante, pues la dais. De los que estéis capacitados para hacer algún comentario, porque por lo que veo, parece ser que no todos los hermanos de aquí de esta escuela están capacitados para dar algún comentario, ya que muchos de ellos no dicen absolutamente nada. Se quedan mudos como muertos. Es una demostración de que, bueno, que parece ser que no están capacitados para comentar ni un solo pasaje de la Biblia, porque no encuentro en absoluto ninguna otra explicación. De no quieran decir ni pío. Pues nada, cuando queráis, lo que queráis hablar, queréis participar, pues enviáis vuestros comentarios. Paso por ahora.
Hola hermanos, muy buenas noches. Gracias y paz. Envío mi aporte a Hebreos capítulo 7, desde el verso 24 al 25. El texto dice bien claro desde el verso 24, que dice: pero dado que Jesús vive para siempre, en cual nos indica perfectamente bien que el Señor Jesús es eterno, jamás creado. Aquí está la clave en otro texto referente a la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Es una clave fundamental para nuestra salvación eterna. Es totalmente anti-arriano completamente la enseñanza de la palabra de Dios. Y el verso 25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan al Padre Celestial. Hay un texto en el Evangelio que dice que para agradar a nuestro amado Padre Celestial, que es el Dios Supremo, debemos de creer primeramente que Él existe. Y después, cuando creemos que es así, a pesar de la evidencia, que me refiero a su creación, como dijo el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 1, en relación a los ateos, que todo esto del sol y la luna, la tierra, el cielo y el universo completo, todo lo que está relacionado a lo creado, por algo existe. Pues esto demuestra que el Padre Celestial es el arquitecto supremo. Y gracias a él conforma su voluntad por medio de su amado Hijo Jesús, todas las cosas existen. Y bueno, si creemos ser salvos, debemos de hacer esto primeramente, creer que el Padre existe y acercarnos a Él y obedecer a su amado Hijo Jesús, hecho y en verdad. Seguirle en obediencia, porque muchas personas creen que yo creo en Jesús y ya está. No, no, no. Hay que creer y obedecer. Eso es lo que enseñó el Señor Jesús desde Mateo. Todo está escrito en el Evangelio. Y por eso necesitamos al Señor Jesús para el perdón de nuestros pecados. Completamente. Y bueno, la enseñanza es mucho más amplia y doy mi aporte en relación a estos dos textos, que está magnífico y con el contexto, obviamente.
Gracias y paz, hermanos. Voy a dar mis aportes a Hebreos capítulo 7. Ha habido un par de versículos que me han gustado mucho. Tengo poco que decir, la verdad, porque el análisis del hermano Tito ha sido magnífico y magistral. Ha explicado muy bien cómo el Señor Jesucristo es el sumo sacerdote y Él está intercediendo por nosotros en el cielo. Y ha explicado muchísimas doctrinas y muchísimos detalles muy importantes en este capítulo 7. A mí me ha gustado mucho el versículo 2, que dice así: a quien asimismo Dios dio a Abraham los diezmos de todo. Este versículo de los diezmos de todo de Abraham es un versículo, como ya explicó el hermano Tito y hemos explicado muchísimas veces aquí en las escuelas y en los canales de YouTube, que usan todas, absolutamente todas, las iglesias de la falsa prosperidad o de la doctrina malvada y satánica de la avaricia. Todas estas iglesias, como pueden ser Hillsong, pentecostales, etcétera, predican un falso evangelio, el cual dice que tienes que dar el diezmo de tu dinero, porque si no, estás robando a Dios, y si no lo haces, Dios no te ama y no te va a bendecir, ¿no? Entonces siempre usan, antes de ese mensaje, canciones espirituales, muy bonitas, muy románticas, para ablandar tu corazón. Y luego usan ya este mensaje del miedo para que ya pagues dinero a esta secta y a estos falsos pastores. Ese es su modus operandi en estas falsas iglesias. Y realmente el diezmo en el Antiguo Testamento nunca fue de dinero. Jamás fue de dinero. Siempre fue de alimentos y materiales que no era dinero. Por ejemplo, cuando dice que Abraham dio los diezmos de todo al rey de Salem, pues fue cuando ganó una gran batalla. Y en esa batalla los soldados no llevaban dinero. Ningún soldado lleva dinero a la batalla. Lo que Abraham cogió fue pues los suministros, porque un ejército en la antigüedad, atrás de los soldados, llevaba todos los suministros. ¿Y qué suministros eran esos? Pues toda la comida que había que darle a los miles o cientos de miles de soldados. O sea que Abraham lo que dio fue los diezmos de la batalla, que fueron vacas, ovejas, ganado, trigo, etc. Nunca jamás fue de dinero, porque también ningún ejército en la antigüedad llevaba su cofre de la riqueza de la nación a esa batalla. Los cofres de la riqueza de la nación estaban siempre en el palacio del rey, nunca se llevaban al campo de batalla. Habiendo dejado claro esto, que Abraham dio los diezmos de alimentos y que el diezmo nunca es de dinero, y que estas iglesias, pues hay que huir de ellas, estas iglesias de la avaricia, voy a continuar con el versículo que más me gustó también. Es el versículo 23 en adelante, cuando dice que había muchos sacerdotes y que no podían hacer el sacrificio perfecto, eran débiles, eran imperfectos. Eso el hermano Tito lo ha explicado muy bien con respecto a la Iglesia Católica y Romana, los cuales tienen muchos sumos sacerdotes, uno por vida, por así decirlo, el Papa de Roma, pero que él no es Jesucristo, él no intercede por ti, él no puede perdonar tus pecados, y él no es el vicario de Cristo, ni es el representante de Dios en la tierra. Simplemente es una figura inventada por una religión, que nada absolutamente tiene que ver con la palabra de Dios, ni con Jesucristo, el cual es nuestro sumo sacerdote. Y dice que me recordó, aparte de lo que dijo el hermano Tito de las misas y cómo están todo el rato haciendo un falso sacrificio con la galleta de harina, etcétera, me recordó también que los sacerdotes de la Iglesia Católica continuamente se disponen a perdonar los pecados de la gente en un confesionario, cuando el que puede perdonar tus pecados totalmente y limpiarte es el Señor Jesucristo, pidiéndole absolutamente que seas perdonado los pecados al Padre Celestial. Todo es a través del Señor Jesús. y tus pecados van a ser limpiados si te bautizas en el nombre del Señor Jesucristo, únicamente en su nombre y no en el nombre de un falso dios trino, sino en el nombre del Señor Jesucristo, tal como vemos en todo el ejemplo apostólico, ya que ellos nunca bautizaron en la fórmula del dios trino y tampoco bautizaron a bebés, sino que siempre bautizaron a adultos, porque para el bautismo del arrepentimiento de pecados tienes que conocer qué pecados has cometido y tienes que arrepentirte, y un bebé es imposible que haga eso. Así que aparte de el bautismo por arrepentimiento de pecados en el nombre de Jesús y confesar a Dios tus pecados para que seas limpio en el nombre de Jesús, esto los sacerdotes lo están haciendo mal. ¿Por qué? Porque ya tenemos a Jesucristo, ya tenemos el que puede limpiar nuestros pecados totalmente y nos garantiza la vida eterna y estar reconciliados con el Padre Celestial. Esto que os he dicho al final es el verdadero evangelio, y si en tu iglesia no estás teniendo el verdadero evangelio, ves al verdadero evangelio y huye de esas falsas iglesias. Hasta aquí mi comentario, hermanos. Que haya sido de edificación. Gracias y paz.
Gracias por los magníficos aportes que has enviado, hermano Enrique. Y ampliando en el detalle de los diezmos que le dio Abraham al rey Melquisedec, ya lo has explicado tú, yo también lo expliqué. Lo que le hizo es un regalo, la décima parte del botín de guerra. De sus enemigos, pues le dio la décima parte a Melquisedec. Claro, como muy bien has explicado, pues ahí los falsos pastores de la asquerosa y satánica cristiandad apóstata pretenden sacar la patraña, la doctrina de demonios, de que las iglesias, pues todos los meses tenían que dar el diezmo monetario al pastorcillo de la secta para que así él pueda vivir a cuerpo de rey, pueda hacerse sus vacaciones, pueda vivir sin trabajar, o en otras palabras, pueda estar robando de forma descarada a sus descerebrados seguidores. Ese es el propósito del falso y satánico diezmo monetario. Pero si vemos en el pasaje este de Hebreos capítulo 7, como muy bien has explicado, Abraham no le dio el diezmo del dinero al rey Melquisedec, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, fijaos bien, que ese regalo, porque fue un regalo, lo hizo Abraham una sola vez. ¡Una! Le dio el botín de guerra, la décima parte del botín de guerra. Por lo tanto, eso es absolutamente estúpido, es satánico citar ese pasaje para enseñar que todos los meses tenemos que dar el diezmo del dinero al pastorcillo satánico, al mamarracho de la secta. Es una soberana estupidez, porque eso es algo que hizo Abraham una sola vez, y además que no era de dinero. Era el diezmo del botín de guerra, que seguramente, sin ninguna duda, serían animales domésticos, vacas, cabras, etcétera, etcétera. Le dio la décima parte al rey Melquisedec, y lo hizo una sola vez. No hay ni rastro en la Biblia de que eso, de que ese diezmo que Abraham le dio a Melquisedec lo hiciera todas las semanas o todos los meses. No hay ni un solo versículo. Abraham no lo estuvo dando el diezmo todos los meses a Melquisedec. Lo hizo una sola vez, como un regalo, un premio, un regalo que le dio. O sea, pretender basar la doctrina del satánico y falso diezmo monetario en ese pasaje del Antiguo Testamento es de auténticos subnormales. O sea, yo no entiendo cómo puede haber gente en estas sectas asquerosas tan descerebrada. Gente tan idiota, iglesieros tan estúpidos que no entienden algo tan simple como esto. Que Abraham lo hizo una sola vez. No tiene que ver absolutamente nada con el falso diezmo monetario que esta gentuza, que estos falsos cristianos y iglesieros, hacen en sus sectas, de darle todos los meses el diezmo del dinero al falso pastorcillo de la secta, para que así él, repito, pueda vivir a cuerpo de rey irse de vacaciones, disfrutar de sus mansiones, de sus coches, a costa del dinero que está robando a los imbéciles, a los descerebrados de su secta. No tiene que ver nada eso que hacen estos mamarrachos iglesieros con lo que dice, y con lo que dice bien clarito el pasaje de Hebreos capítulo 7. Repito, Abraham dio ese diezmo, esa décima parte del botín de guerra, se lo dio una sola vez al rey Melquisedec. No tiene que ver nada con lo que hoy en día vemos en las asquerosas y diabólicas sectas de la cristiandad apóstata. Paso palabra. Si habrá algún hermano más, Henry, Ricardito, Juan Carlos, etcétera, ¿ves alguno más? Pues, ¿os atrevéis a enviar algún comentario de algún pasaje que os haya llamado la atención de este capítulo 7? Estos han quedado mudos, no quieren participar, no quieren aportar absolutamente nada para edificar. Yo no sé, pues yo no sé qué pintáis en esta escuela bíblica, de verdad. Si no os da la gana enviar ningún aporte en esta escuela, porque son unas escuelas muy serias las que estamos haciendo, y no queréis aportar nada, yo no sé qué pintáis. Yo no sé qué pintáis en la escuela. Para eso os largáis de la escuela y ya está. Porque que no pintéis nada, no aportáis nada. Y si no aportáis nada, ¿para qué estáis en la escuela entonces? Venga, paso palabra.
Saludos, gracias y paz. Mi nombre es Ricardo Morales, de Venezuela. Y bueno, le voy a dejar mi santo comentario sobre el libro de Hebreos 7, acompañado de una enseñanza práctica para nuestra vida cotidiana, ya que la idea de estos comentarios es que nuestros oyentes sean edificados. Entonces, bueno, lo que pude leer y entender de este pasaje de Hebreos 7 es que representa a Melquisedec como una figura o un sacerdote que existió, mejor dicho, un sacerdote es una figura muy importante, y un sacerdote que existió en los tiempos de Abraham y que prefigura a Cristo, destacando su carácter como único y superior en comparación con los sacerdotes levíticos. Entonces, el capítulo explica claramente que Melquisedec era el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, que bendijo a Abraham con pan y vino y recibió de él los diezmos, es decir, la décima parte del botín de guerra que Abraham había obtenido. Esto muestra que su sacerdocio es anterior y superior al sacerdocio levítico, ya que Abraham le dio los diezmos de ese botín de guerra y fue bendecido por Melquisedec. Además, se señala que el sacerdocio de Melquisedec no tiene genealogía registrada, es decir, que se desconocía de dónde era. Entonces, esto simboliza un sacerdocio eterno e inmutable. El autor de Hebreos argumenta en este pasaje bíblico que Jesús es un sacerdote según el orden de Melquisedec, es decir, no según la orden levítica. Esto significa que su sacerdocio es eterno y perfecto, no limitado por linajes o genealogías humanas. Entonces, la comparación subraya la superioridad del sacrificio y del ministerio de Jesús en relación con los antiguos sacerdotes. Entonces, ¿qué podemos entender y poner en práctica para nuestra vida cotidiana? Bueno, que es una enseñanza clave que en Hebreos 7 da la importancia de reconocer a Jesús como nuestro sumo sacerdote eterno. En nuestra vida diaria, esto nos invita a confiar plenamente en su intercesión constante ante Dios por nosotros. No necesitamos intermediarios humanos ni sacrificios repetidos, ya que podemos acudir directamente a nuestro Señor Jesús con confianza, sabiendo que su sacrificio fue perfecto y suficiente para nuestra salvación. Además, este capítulo nos recuerda la importancia de valorar la eternidad y la permanencia en nuestras decisiones espirituales. Al igual que el sacerdocio de Jesús es eterno e inmutable, nosotros también debemos buscar valores y principios sólidos que trasciendan las circunstancias temporales. Entonces, en conclusión, Hebreos 7 nos revela la supremacía del sacerdocio de Cristo sobre todos los sistemas religiosos anteriores, y nos anima a confiar en su intersección continua y en su sacrificio perfecto para nuestra salvación. Entonces, en nuestra vida cotidiana, esto significa que vivir con fe firme en su autoridad eterna, buscando siempre acercarnos a Dios con confianza y gratitud por ese regalo inmerecido que fue la salvación ofrecida por Jesucristo. Entonces, al hacerlo, fortalecemos nuestra relación con Dios y encontramos paz en medio de la incertidumbre de este mundo que tanto vivimos. Entonces, este sería todo mi comentario bíblico. Espero que sea de edificación a todos los oyentes. Y bueno, me despido cordialmente. Gracias y paz.
Ok, gracias y paz. Voy a hacer mi comentario con respecto al estudio bíblico que ha realizado Manotito de Hebreos capítulo 7. Y para mí los versículos que más me llamó la atención y quizás también puede servir como para pensar más a fondo de quién es Jesús y algunas doctrinas modernas, es el versículo 3, ya que, como dijo Tito, no es que trate de que Jesús sea igual a Melquisedec, en el sentido que muchos, como yo también lo confirmo, la mayoría de las iglesias dice que Melquisedec es Jesús, cosa que no es así, sino dice que es similar, lo hace una comparativa, ya que Melquisedec solamente es mencionado una sola vez, y no dice cuándo nació, quiénes fueron sus padres, o cómo creció, cómo murió, a diferencia de algunos sacerdotes y algunos personajes bíblicos que sí registra su vida. Como quedando decir que ese personaje que se dé de una manera sigue ahí. De un punto de vista así de registro. Dice, sigue ahí. De igual manera Jesús sigue ahí, vive para siempre. Y no tiene inicio y fin. A eso se refiere esa comparativa. Y lo cuarto, que también me parece importante, es que el versículo 4... Lo que me llama la atención es que Abraham entrega el diezmo a Melquisedec. No porque haya una ley o por obedecer una ley, sino es que reconoció su grandeza. Reconoció su fortaleza y él mismo decidió darlo. La cual yo lo veo como una especie de ofrenda, más que diezmo. Y es algo que alinea con nuestra actualidad, como una cosa que el pastor diga, no, hay que diezmar para ser bendecido. Eso es robar, como dijo Tito, eso es robar. Y otra cosa es decir, hermano, si pueden y se les nace, colaboren, que es otra cosa. Es otra cosa dar ofrenda voluntaria. Dar porque quieres, no porque te obligue. Y también otro versículo que también me llamó la atención, a ver, es el 22. Porque ahí dice el por qué este sacerdocio es perfecto y por qué va a cumplirse por los siglos de los siglos. Porque Jesús ese sacerdocio se hizo un juramento, lo juró delante del Padre. Y como, si no me equivoco, las cuerdas pasadas, cuando alguien jura, tiene que ser alguien superior. Y cuando uno se hace juramento, sí o sí lo tienes que hacer. Por lo que ahí justamente ese juramento que hizo por el sacerdocio que el sacerdocio Jesús, ahí debe nacer la fe y la confianza, porque con ese juramento nos está diciendo, sí o sí tendré que intercederlos. Sí o sí tendré que limpiar sus pecados. Sí o sí tendré que purificarlo. Ahí está la confianza. Ahí tener nuestra fe ahí, que Jesús, ese sacerdote perfecto. Y otro comentario que, más allá de los versículos, es ¿por qué el autor hace esto? Lo hace porque la mayoría de los israelitas aún tenían el problema de pensar que Abraham era su padre, era alguien importante, grande. Y como se pudo ver en los evangelios, a veces los fariseos, en una de sus críticas, siempre utilizaba a Abraham o Moisés, porque, o sea, ¿qué, decían, ¿qué te hacía pensar que tú, Jesús, eras mayor que ellos? Y también es otra razón de por qué Pablo posiblemente sea, también sea el autor de Hebreos, porque Pedro fue un maestro de la Torá, se la sabía, por la forma de explicar. Así que con esto argumentó de forma sólida de que inclusive Abraham reconocía la grandeza de Melquisedec, de la cual Melquisedec era reflejo de alguien eterno, sin inicio ni fin, y también refleja también sin esa característica que no sé cómo llamarlo, alguien que vino de un lugar diferente, porque también uno de los versículos menciona que Melquisedec no pertenecía de Leví, no venía de una de esa tribu que se supone que es venía ahí sacerdocio, dando por decir que fue Dios personalmente que escogió esa persona de esa tal tribu para que se le sirva, muy diferente de la Leví que se escogía y ahí seguía uno tras de otro, tras de otro, tras de otro. Así que este Hebreo capítulo 7 lo que nos enseña es que Jesús es el sacerdote supremo por medio del orden de Melquisedec, que es eterno y perfecto. Y justamente también se hizo juramento. Y justamente por eso tenemos que tener la confianza de confiar en el Hijo también. Y sobre todo obedecerle. Ese es mi comentario. Gracias y paz a todos vosotros.
¿Qué tal, hermanos? Gracias por los aportes en audio que habéis enviado sobre el estudio de Hebreos, capítulo 7. Y ya para terminar, hagamos una breve recopilación. ¿Qué es lo que aprendimos en el estudio de este capítulo? Bueno, pues comienza hablando, como veis, de Melquisedec, que era rey de Salem, el antiguo nombre de Jerusalén, era sacerdote del Dios Padre. Abraham regresaba de la guerra que había tenido, de la batalla, y era una gran batalla, triunfó en esa batalla contra los reyes, ahí en el valle donde se encontraban las ciudades de Sodoma y Gomorra, y entonces el rey Melquisedec salió al encuentro de Abraham y le bendijo, y lo que hizo Abraham entonces es darle como ofrenda o como regalo la décima parte del botín de guerra. O sea, le dio ese botín de guerra que de ninguna manera era dinero. Esto lo explicó muy bien ayer en el audio, en el mensaje que envió el hermano Enrique, porque las batallas, en las batallas evidentemente, pues no se llevan monedas. O sea, no llevaban monedas ni de plata ni de oro, que es lo que llevaban los soldados a la batalla. Pues llevaban alimentos, llevaban aperos, llevaban grano, llevaban animales domésticos, es decir, llevaban víveres. Y de la décima parte de ese botín de guerra, pues Abraham le dio, pues eso, le dio el diezmo a Melquisedec. Y además, como estuvimos viendo, lo hizo una sola vez, o sea, aquellos falsos pastores del sistema asqueroso iglesiero, de que ellos citan este pasaje para robar a la gente, para pedirles el diezmo del dinero, pues sencillamente es una doctrina absolutamente satánica y estúpida, ya que Abraham no le dio a Melquisedec todos los meses o todas las semanas el diezmo, de ninguna manera, ni mucho menos de dinero. Fue simplemente un regalo del diezmo, de alimentos, de animales, de ese botín de guerra, lo que le dio a Melquisedec. Por lo tanto, no tiene que ver este pasaje absolutamente nada con el falso diezmo monetario que se practica en el sistema satánico iglesiero. Ya sabéis, para robar a la gente, pues estos falsos pastores utilizan este falso diezmo monetario para enriquecerse ellos mismos, vivir sin trabajar, vivir a cuerpo de rey a costa de estos pobres mamarrachos descerebrados de estas iglesias falsas. Entonces, citar este pasaje para basar el falso diezmo monetario es una aberración, es una imbecilidad y una espantosa doctrina de demonios. Se dice también que no hay registro, como yo lo he traducido aquí en la versión que escribí, del testimonio de los apóstoles, ni del padre de Melquisedec, ni de su madre, ni de ninguno de sus antepasados. No hay ningún registro ni de cuándo nació, ni de cuándo murió. Y de ninguna manera, como vimos, se refiere a Jesús. Jesús no era Melquisedec. Melquisedec era semejante al Hijo de Dios, dice la Escritura. Por lo tanto, él no era el Hijo de Dios, él no era Jesús. Simplemente en la Biblia no se habla, no se da ningún registro. Pues Melquisedec sencillamente representa el verdadero sacerdocio, el sacerdocio supremo, y que le pertenece realmente a Jesús. Es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es rey y sacerdote, como lo era Melquisedec, por de igual manera Jesús. Él es el verdadero y único sumo sacerdote que está en el cielo. Se sentó a la diestra de Dios para interceder por nosotros, como nuestro abogado, nuestro intercesor. Es la labor sumo sacerdotal que ejerce Jesús desde que ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios.
Así mismo es, don Tito, y fíjate que muchas hoy en día, muchas de estas sectas donde va mucha gente, enseñan de que ellos dan el diezmo porque supuestamente el diezmo es antes de la ley, y sacan este pasaje fuera de contexto de Hebreos 7 para decir que hay que diezmar obligatoriamente porque el diezmo es antes de la ley y que Abraham dio el diezmo, cuando sabemos claramente lo que hemos estudiado. Este pasaje claramente por ninguna parte sale que Abraham diera una décima parte de su riqueza a Melquisedec semanalmente o mensualmente, como sea, ¿no? Eso fue un momento único y que no se vuelve a repetir, donde Abraham, por agradecimiento de que este rey Melquisedec, rey de Salem, lo bendice con pan y vino, él por agradecimiento, ¿verdad? Como cualquier persona haría, si ves que alguien te está ayudando, te está bendiciendo, le dio la décima parte de todo ese botín de guerra. Fue simplemente una muestra de agradecimiento. Eso fue todo lo que hizo Abraham. Entonces, estas personas de esta secta, estos líderes sectarios, no entienden eso. Entonces quieren, como todos sabemos, tergiversar las escrituras para engañar a la gente que no tiene conocimiento bíblico y decir, no, sí, hay que diezmar obligatoriamente y broma, y así se aprovechan de todas estas personas ignorantes de las escrituras, y bueno, para vivir a cuerpo de rey. Pero bueno, gracias a Dios que hay hermanos en la fe, como en mi caso, como en el tuyo, como en el hermano Don de la Rosa, que estamos batallando en este caso, publicando estudios bíblicos, refutando estas falsas enseñanzas, esas falsas doctrinas que tanto les encantan a estos pseudo líderes, para poder engañar a la gente y poder sacarle la pasta a más no poder y vivir a cuerpo de rey. Menos mal que estamos haciendo enfrente a eso, y sé que es una buena labor que Dios va a agradecer, ya que les estamos abriendo los ojos a muchas personas para que no caigan en las mañas y en las marramucias, en las blasfemias de estos pseudos líderes, que lo que quieren es usar el evangelio, ¿verdad?, y usar la iglesia de Cristo como un negocio. Y bueno, y ya sabemos lo que dijo el apóstol Pedro, ahí en el libro de Pedro, creo que es primero, segunda de Pedro 2:3 en adelante, donde él mismo declara y se profetiza que eso iba a ocurrir, pero que esas personas que están usando el evangelio como negocio tendrán su destrucción y su juicio. Entonces, más claro ni el agua, don Tito.
Bueno, ahora quiero decir algo sobre el verso 8. Voy a leer, porque esto no llega a comentarle este punto. Dice así: y los sacerdotes, es decir, los sacerdotes levíticos del pueblo de Israel, que reciben los diezmos, ya sabéis que eran diezmos de alimentos, no de dinero, son hombres que mueren. Y dice ahora: así que Melquisedec es superior a ellos, es superior al sacerdocio levítico, porque se nos dice que sigue viviendo. Es decir, se nos dice que Melquisedec sigue viviendo. Muchos ignorantes pueden llegar a la conclusión de que Melquisedec es Cristo, porque dice que vive, que Melquisedec sigue vivo, sigue viviendo. Evidentemente Melquisedec murió, aunque no hay registro en la Biblia de la muerte de Melquisedec, por eso se dice que vive, pero sin ninguna duda murió. Entonces os voy a leer el comentario que hace Rives, aquí lo tengo, la Enciclopedia Bíblica Electrónica, de este verso 8, cuando se dice que Melquisedec sigue viviendo, sigue vivo. Mira, lo voy a leer porque estoy totalmente de acuerdo con este comentario de Rive. Dice lo siguiente: en la dispensación mosaica, con el sacerdocio levítico, ciertamente recibe los diezmos hombres mortales, que eran los sacerdotes levíticos. Los sacerdotes levíticos representan un sacerdocio de cambio continuo, debido a ser ellos mortales, es decir, sujetos a la muerte, es decir, moría un sacerdote y le sucedía a otro. Moría un sumo sacerdote y le sucedía a otro, ¿vale? Y dice ahora Rives, pero allí, es decir, lo referido en Génesis 14, 18 al 20, por no haber registro de la muerte de Melquisedec, se presenta en la historia sagrada solamente como uno que vive. Su sacerdocio no era de cambio continuo, sino de duración perpetua, verso 3, versículo 3. Las escrituras no mencionan nada acerca del principio o del fin de Melquisedec. Sencillamente pintan el cuadro de un sacerdote y un sacerdocio no interrumpidos por nada y que duran interminablemente, para que sirvan de tipo del sacerdocio del Mesías. Salmo 110, verso 4. Sin duda murió Melquisedec físicamente, como mueren todos los hombres. Capítulo 9 de Hebreos, verso 27. Pero el cuadro o registro bíblico acerca de él, de Melquisedec, hallado en Génesis 14, 20, es uno de vida solamente. Véanse los comentarios sobre el versículo 3. Muy bueno el comentario de Rives, muy acertado. Evidentemente, esto de ninguna manera significa que el rey Melquisedec siga vivo hoy en día, porque muchos así lo van a entender, muchos ignorantes, o bien dicen que Melquisedec era el propio Jesucristo, que sigue vivo, lo cual es una patraña, es una tontería. Melquisedec no era Jesús, porque era semejante al Hijo de Dios, por lo tanto no puede ser el Hijo de Dios. Si era parecido, semejante a Cristo, ¿cómo iba a ser Cristo? Es estúpido. Y tampoco el rey Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo, tampoco vive hoy en día. ¿De acuerdo? Esta, por tanto, es la correcta interpretación de este versículo 8, cuando se dice que se nos dice que sigue viviendo Melquisedec. Ahí el comentario de Rives es excelente. También hemos aprendido en este capítulo 7 de Hebreos que el sacerdocio levítico, sobre el cual está basada la ley, pues no puede hacer perfectos a nadie. Como dice bien claro el verso 11, sobre el cual se basó la ley, si el sacerdocio de Leví, sobre el cual se basó la ley, hubiera podido lograr la perfección que el Poderoso propuso, ¿por qué fue necesario que el Poderoso estableciese un sacerdocio diferente con un sacerdote según el orden de Melquisedec, en lugar del orden de Leví y Aarón? ¿Lo veis? El sacerdocio de Melquisedec, el sumo sacerdocio de Cristo, es muy, muy superior al sacerdocio de Leví. Y luego dice el verso 12, si se cambia el sacerdocio, también es necesario cambiar la ley para permitirlo. El sacerdote a quien se estaban refiriendo, pues pertenece, refiriéndose a Jesús, a una tribu diferente, cuyos miembros jamás han servido en el altar como sacerdote, refiriéndose a la tribu de Judá. Recordad que Jesús es de la tribu de Judá, y él es sumo sacerdote, pero según el orden de Melquisedec, no según el orden levítico. Por ejemplo, dice el verso 14, lo que quiero decir es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, y Moisés nunca habló de que los sacerdotes provinieran de esta tribu de Judá. Este cambio resulta aún más evidente, ya que ha surgido un sacerdote diferente quien es como Melquisedec, refiriéndose a Jesús, dice que es como Melquisedec, prueba irrefutable de que Jesús no era de ninguna manera el sacerdote este de Melquisedec. Luego el verso 18 dice, así que el antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado por ser débil e inútil. El sacerdocio levítico es débil y es inútil, ¿de acuerdo? Porque pertenecía a seres humanos mortales, que ofrecían sacrificios por ellos mismos y por el pueblo de Israel. Por lo tanto era débil e inútil. El sacerdocio que sirve, que vale, es el sacerdocio eterno del Señor Jesucristo que está en el cielo, según el orden de Melquisedec. La ley nunca perfeccionó nada, pero confiamos en una mejor esperanza por la cual nos acercamos al Poderoso y nos acercamos al Dios Padre por medio de Jesús, nuestro sumo sacerdote, que nos lleva al Padre, que intercede por nosotros y en nuestro abogado. Verso 22 dice, por eso, dice, es quien garantiza este mejor pacto con Dios el Padre. Este juramento, pues Jesús es quien garantiza este nuevo pacto con el Dios Padre. Pues hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo, bajo el sacerdocio levítico, porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Eran hombres mortales. Pero dado que Jesús vive para siempre, verso 24, su sacerdocio dura para siempre. Es un sacerdocio eterno, en el cielo, a la derecha de Dios. Y dice el 25, pasaje importantísimo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan al Poderoso, viviendo siempre para interceder por ellos. Solamente por medio de Jesús, este sumo sacerdote, es como nos podemos acercar al Dios Padre, al Dios Supremo. ¿De acuerdo? Ya lo dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre, nadie viene al Padre, sino por mí. Jesús es la clase de sumo sacerdote, por tanto, que necesitamos. Él es santo, es decir, es apartado para el Poderoso, no tiene culpa ni mancha de pecado, era perfecto, no como los sumos sacerdotes hebreos de Levíticos, de la descendencia de Aarón, porque ellos eran pecadores. Jesús ha sido apartado, como dice la Escritura bien clarito, apartado de los pecadores, y se le ha dado el lugar más alto honor en el cielo, de más alto honor. Él está, tiene todo el poder, está en el cielo a la derecha de Dios, y tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, sobre todo principado, potestad y señorío. Así lo dice bien clarito el apóstol Pablo.
Así mismo es, don Tito, que fue lo que yo expliqué en mi comentario anterior. Cuando se dice que no hay registros de él, ni de su muerte, ni registro de cuándo nació, etcétera, etcétera, eso lo toma el escritor de Hebreo como una simbología que es al sacerdocio al que pertenece el Señor Jesucristo. O sea, es algo simbólico. Y por eso se dice que su sacerdocio es eterno, porque no hay registro ni de cuándo nació, y ni de cuándo murió. O sea, lo usan eso como un simbolismo para decir que Jesucristo pertenece a ese tipo de sacerdocio, es decir, un sacerdocio eterno. Pero lógicamente, como bien vuelvo y repito, se utilizó eso como un simbolismo. Y esto es lo que no entienden estos pseudo líderes. Dicen, no, que Melquisedec es Jesucristo, cuando sabemos que no es así. No es así.
Y ya para terminar, en el verso 27 se dice bien clarito que los sacerdotes levíticos ofrecían primero sacrificios por sus propios pecados, luego lo hacían por el pueblo de Israel. Sin embargo, Jesús hizo el sacrificio de sí mismo una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo como sacrificio perfecto por los pecados del pueblo. Es un sacrificio único e irrepetible. Esto destroza, evidentemente, la ceremonia satánica y repugnante de la misa católica, en la cual pretenden todos los días constantemente sacrificar a Cristo en el llamado sacrificio de la misa, ahí en el altar, porque dicen que esa galleta de harina es el mismísimo Señor Jesús, con su cuerpo, alma y divinidad, pues lo pretenden sacrificar constantemente en esa ceremonia repugnante y diabólica. Y sin embargo, el Evangelio, aquí lo tenéis, dice bien claro que el sacrificio de Jesús fue único e irrepetible. Ya no hay más ofrenda por los pecados. Y ya para terminar, el verso 28 dice que la ley nombra a sumos sacerdotes que están limitados por debilidades humanas. Estaban debilitados por sus debilidades humanas. Ellos eran pecadores, pero después de que la ley fue entregada, Dios el Padre nombró a su Hijo Jesús mediante un juramento, y su Hijo ha sido hecho el perfecto sumo sacerdote para siempre. Nombró a su Hijo, a este ángel divino, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, un sacerdocio eterno, un sumo sacerdote perfecto y sin pecado, que se ofreció a sí mismo por los suyos, por sus ovejas, para perdonar completamente nuestros pecados y para interceder por nosotros ahí en el cielo, en el lugar santísimo, en la derecha de Dios el Padre. Es la labor sumo sacerdotal que hoy en día ese nuevo Melquisedec, que es Jesús, la labor que ofrece en el cielo, y que también evidentemente es un rey, es el rey de reyes que llegará, que vendrá del cielo con gran poder y gloria para reinar, para gobernar sobre el mundo entero desde la ciudad de Jerusalén. Bien, pues mañana vamos a entrar a comentar también el tremendo capítulo 8 de Hebreos, que habla de Jesús y cómo él es el mediador de un nuevo pacto, el nuevo pacto en su sangre. Esto lo veremos mañana. De modo que gracias por los audios que habéis enviado, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los verdaderos y la verdadera doctrina. Ahí lo dice bien claro, Dios no es un ser trino, no dice de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino de Dios nuestro Padre. Y Jesús es nuestro Señor. Lo dice bien claro, Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Él es ese Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento, que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Esta es la verdadera teología bíblica, la cual millones de falsos cristianos trinitarios y apóstatas de la fe rechazan y pisotean. Todas estas iglesias apóstatas, diabólicas, que enseñan la doctrina de demonios del trinitarismo, algo que la Biblia jamás enseña por ninguna parte. Dios no es trino, sino que Dios, el Dios supremo, es un Padre celestial, y el Señor Jesucristo, sencillamente, es el segundo Dios, el Hijo de Dios, este Señor Jehová, que vino a la tierra para darnos a conocer al Dios supremo, al Jehová supremo, que es el Padre celestial. Esta es la verdadera teología bíblica que han ocultado, falsificado y pervertido millones y millones de falsos cristianos, sean los católicos o los evangélicos, y también otros muchos apóstatas de la fe que se han apartado, han abandonado completamente esta verdadera doctrina que conocieron, que enseñaron, que predicaron, y ahora enseñan auténticas doctrinas de demonios trinitarias. Pues nada, hasta mañana, que entraremos en el capítulo 8.